Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay. En esta ocasión contamos con la presencia telefónica de Ricardo Fleis, colaborador del Mensuario. ¿Qué tal, Ricardo?
Bueno, ¿cómo te va, Alejandro? Bueno, antes que nada, hacía tiempo que no charlamos. Quiero felicitarlos por la nueva página de internet, que está muy bien, está muy moderna, tiene un montón de material y me pareció que era de deber hacerlo,
¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por ello.
Merecidas. Digo, a ver, vamos a ver cómo empezamos un tema tan complejo. Creo que en España ya no más, en Uruguay hace unos años, uno iba por una carretera generalmente no asfaltada y de pronto se encontraba con un tramo de barro, ¿verdad? Que si en la mitad de la carretera decía, ¡ah, caramba!, y trataba de no atascar su auto en épocas que no eran 4x4, aún los 4x4 hoy se atascan. Sin embargo, esa no es la realidad peruana. La realidad peruana, si uno empieza, la realidad peruana y la realidad israelí, Dios mío, me traicionó. La realidad israelí, yo diría que a nivel electoral, desde las primeras elecciones de 1949, para decirlo correctamente, se ha manejado en el desierto. Las primeras elecciones de 1949 ya tenían 12 partidos. Que no es que uno diga era un sistema bipartidista o tripartidista, no, era un sistema multipartidista. No tenía aún la ley Baderhofer, que después fue limitando las barreras electorales, primero al 2% y ahora al 3.5%, 3.25%, o sea que se podían tener mínimo 2 diputados, ahora se necesita tener mínimo 4 diputados para tener representación en la Knesset, pero había 12 partidos. ¿Qué pasó? Bueno, la erudición me parece que no me pertenece. ¿Qué pasó entre 1949 y el 2020? Que hubo un mínimo de 10 partidos. En el 73, me imagino que fue diciembre del 73, producto de la guerra de Yom Kippur, y después sobre la década del 70 y pico hubo 10 partidos, y después fue variando entre 10 y 15 partidos, que es un máximo. Habría que tener muy buena memoria para conocer todos los partidos, uniones, cambio de nombre, porque digo, lo que ha habido en esos 12 partidos es que de los nombres originales han cambiado en cada una de las elecciones los nombres. Sin embargo, en la última elección de 2020, que es la anterior a esta de marzo, solamente hubo 8 partidos, ¿tá? Pese a esos 8 partidos, no se logró, es decir, se logró, dada la pelea entre Kahol Levan de Gantz y Netanyahu, se logró una mayoría, pero muy relativa. Esa mayoría se quebró en diciembre del 2020. Yo creo que no corresponde en este momento hablar por qué se quebró esa mayoría, porque si entrásemos a tocar el tema por qué se quebró esa mayoría, los partidarios de Netanyahu dirían por culpa de Gantz y los partidarios de Gantz por culpa de Netanyahu. Sea como sea, y para ser breve, se rompió por una discusión presupuestal, ¿tá? Uno quería un presupuesto 2020-2021 y otro no quería, y yo creo que era una pelea interna. Punto y aparte. Entonces, vamos a tocar ahora cómo han sido las elecciones en el 2021, ahora en marzo. Entonces, yo quiero hacer una división primera entre los 4 grupos que están claramente divididas en la sociedad israelí. En eso creo que no hay, o por lo menos hay una mínima posibilidad de discutir que esto no es así, esto es objetivo. Hay un grupo de derecha que lo forman el Likud, Kahol Levan, Nueva Esperanza y Israel. ¿Tá? 3 de esos partidos, 3 de esos grupos son Likudnik, pertenecen a gente que fue del Likud y se ha separado el Likud. Y dejé el resto, Israel de Avigdor Lieberman, es un hombre que tuvo un trato importante con el Likud. nadie puede discutir que estos grupos son de derecha, mucho menos en Israel, donde la palabra derecha no tiene la mala fama que podría tener en otros países. Después, ese grupo tendría 51 miembros de la Knesset y tendría un 42.5% de los votos. Después hay dos grupos iguales, uno con el 25% y otro con el 24.17%, con 30 y 29 miembros parlamentarios cada uno, que es lo que yo podría, lo que se podría agrupar como centro, y es Atid, de la PIT, que tiene 17, Avodá, Partido Histórico, que tiene 7, y Meretz, que tiene 6. ¿Tá? Esos 30 diputados formarían un centro. Y después me parece que hay un tercer bloque claramente religioso, con tres partidos muy religiosos, que son Shas, y Emin, bueno, y Aduta Torah, y Aduta, el Partido Religioso Sionista. Y un partido que está jugando más hacia cualquier lado, que es hoy Yamina de Bennett. ¿Tá? Estos partidos, yo no sé si me va a dar el tiempo, no me va a dar el tiempo para hablar.
Bueno, tenemos todavía 10 minutitos por delante.
Sí, estos partidos, ¿verdad? Son partidos, excepto Yamina, son partidos de nicho, lo cual no es un tema menor. También son partidos de nicho los dos partidos árabes, ¿verdad? Que son la Lista Conjunta y RAM. RAM existe desde la formación del Estado. La Lista Conjunta se ha formado, ha tenido, en esta Knesset tienen 10 miembros y han llegado a tener 15 miembros, o sea que representa un 8.33% de los electores. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo han votado esta vez? ¿Verdad? Es decir, Netanyahu ha logrado, o lograría, porque ahora Yamina está jugando con su poder de lo que se llama en Israel hacedor de reyes, palabra que a mí en lo personal no me gusta, con lograr junto con Shas, con Yadut HaTorah y con Nacionut 59 votos. Quiero decir una cosa, perdón Alejandro, entiendo que nuestro público, cuando nombro los partidos, no tengo que explicar cada uno, porque entiendo que es un público que conoce relativamente o conoce profundamente la realidad israelí. En ambos casos, si uno se extiende sobre los partidos, está mal para los que saben, y si uno no se extiende, está mal para los otros. Así que bueno, pero tienen. Netanyahu podría tener asegurado 59 escaños. Todo muy bien, le faltan dos. ¿Ah? De los dos que le faltan, el otro bloque, que podría tener 51 votos, está formado por Yesh Atid, ¿da? Por Cajol y Labán, por Avodá, por Israel, por la Nueva Esperanza y por Meretz. Y ahí, entre esa unión, quiero sí leer algo que salió en Inet. Inet es la página en castellano de Idiotas Cronos. Y que dice así: en los últimos días, el líder de Yamina, Avigdor Lieberman, se ha acercado cada vez más a lo que hace apenas unos meses parecía ciencia ficción. Un gobierno formado por los partidos Laborista y Meretz de izquierda y el partido de derecha Procolono y Amina. ¿Ah? Entonces, que sí, ahí entramos en lo que la política israelí tiene una complejidad y tiene, ¿cómo se llama?, uniones de muy corta vigencia. Porque Yamina realmente está en las antípodas de Meretz o de Avodá. Entonces, a ver, por el otro lado, ayudando con presión, más complejo, la semana pasada, Jerusalem Post tiene un editorial, a mí me gusta Jerusalem Post, realmente tiene buenos editoriales, tiene un editorial diciendo que, bueno, esto en Israel es transitorio y se va a arreglar y que el Estado de Israel es más fuerte que todos los partidos políticos. Entonces, dentro de la prensa israelí, que uno lo que puede leer, existen visiones realmente negativas, como la terrible, la del presidente, que le da mucho dramatismo a todas, y visiones como la de Susan Poe, que dice, y más bien se van a terminar arreglando. Entonces, es un programa sumamente complejo. A mí me parece que hay un último tema, que es muy importante, que es cómo estaría, para mí, dividido el panorama político israelí. Estaría dividido, y que creo que lo hace trascendental y diferente a lo que son muchos panoramas, la política de muchos países. Hay partidos en Israel, capaz que no, es que son claramente de nicho, ¿verdad? Yass es un partido de nicho, Yadut Avodá es un partido de nicho, y ¿cómo se llama? Partido Sionista Religioso, como se llama ahora, es un partido. Si bien Yass ha llegado a tener 17 diputados, ahora está en el eje de los 10 diputados. Nadie que vota a Yadut HaTorá, a los Ashkenazim, dice, ah, no, mañana voy a votar a Yass. Esas son fronteras, que no se traspasan. El ser un partido de nicho lo hace que sus expectativas políticas sean absolutamente distintas que un partido generalista. Un partido de nicho busca la defensa claramente de su nicho. El nicho Mizrahi, no Sefaradí, creo que Mizrahi o Mizrahi Sefaradí, como quiera llamarle, en Israel, teóricamente, son 3.600.000 personas. Se diría que es casi la mitad de la población. No es menor, pero dentro de esa... Voy a reprender el cronómetro.
Tranquilo, Ricardo, tenemos ahí últimos minutos, sí, para explicar estos temas. Es un asunto complicado. Los oyentes que estén viendo o escuchando por primera vez cómo funciona el sistema parlamentario israelí y electoral, verán la complejidad de la que nos hablaba Ricardo.
Es que no se puede, hay que decir, a ver, se puede simplificar, y bueno, en realidad todo se debería simplificar, pero no serviría de mucho. Es decir, quiero terminar diciendo una cosa. Israel tiene una barrera electoral igual que la que tiene España. Creo que España también tiene una barrera electoral. No sé cuántos diputados son. ¿Cuánto porcentaje vale un diputado? Porque en Israel cada porcentaje de voto significa 0.83 diputados. Eso es lo que significa. Lo cual no es... se vuelve bastante, bastante complejo. Yo creo que evidentemente se va a destrabar. Si se va a destrabar con una quinta elección o no, sería posible. La única forma de destrabar, desde mi punto de vista, esto, porque si no es lo famoso de el hombre se pega dos veces con la misma piedra. ¿Por qué si las elecciones anteriores fueron de una estabilidad de tan pocos meses de gobierno, esta lo va a hacer? ¿Qué va a cambiar la gente? Quiero tocar un tema que se me pasó. Es decir, la gran división de la derecha, claramente, y no es un hecho político sino objetivo, está generado por Netanyahu. Creo, esto también es un juicio objetivo, que si una legislación permite a un primer ministro ser enjuiciado, esa es la ley, ¿verdad? No. Después, si hablamos de moral y haremos un juicio ético sobre eso, será otra cosa. Pero la ley dice que un primer ministro puede estar enjuiciado. Entonces, y claramente, sea como sea, Netanyahu tiene una cuarta parte de los votos. No es, es claramente el político más... más votado en Israel, ¿tá? Tiene tanto partidarios profundos como detractores profundos. Es un parteaguas de la sociedad israelí, pero es un parteaguas de la cual una parte de la sociedad israelí apoya fuertemente. No sé, a ver, una pregunta. ¿He sido demasiado complejo?
Bueno, yo creo que la complejidad del asunto hace que todo se convierta en un asunto complejo, pero dados los pocos minutos que tenemos para este programa, yo creo que has explicado de la mejor manera cómo está funcionando el sistema electoral y de dónde viene también. Así que para 20 minutos yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea. Así que gracias. Si quieres, dejamos un par de ellos más para las últimas ideas.
Yo quiero decirte, Alejandro, de que lo que importa en una charla, en general, no son los 20 minutos, es si en esa charla uno obtiene una idea que sea positiva. Eso es lo que me parece, porque en realidad digo, yo escucho mucho, veo mucho, leo mucho, y digo, son pocas las ideas que uno obtiene. Yo he tratado de resumirlas a ver si alguien que esté en mi pensamiento o en las antípodas de mi pensamiento, la cual exprofeso no he manifestado, aunque se puede extrapolar de mis palabras, porque cuando uno manifiesta o cuando el oyente intuye qué es lo que piensa el disertante, inmediatamente tiene un prejuicio, tiene un sesgo de confirmación que le dice todo lo que diga este señor está mal, aunque esté bien, o todo lo que diga este señor esté bien, aunque esté mal. ¿Entendés? Yo creo, a ver, he tratado de ser lo más objetivo posible, porque en última instancia me parece que dentro de cualquier sistema político democrático no deberían haber enemigos, deberían haber adversarios. Eso es lo que me parece que es un desideratum que las sociedades muchas veces no han logrado alcanzar. Es decir, ven en el adversario un enemigo. Yo creo que en última instancia uno podría llegar... la sociedad uruguaya estuvo al borde de tener enemigos. Yo creo que hoy en día tiene adversarios políticos y la verdad que me parece bien.
Desde luego, esta última idea es muy, muy interesante. Así que también invitamos a los oyentes a que opinen acerca de esta charla escribiéndonos aquí a redacción@radiosefarad.com y así poder saber cómo han podido percibir esta charla de Ricardo Fleis aquí en Radio Sefarad. Se nos acaba el tiempo, Ricardo. Gracias por estar, como siempre, atento a la llamada. Así que volveremos de nuevo a este espacio.
Y es un honor hablar con ustedes, realmente. Un abrazo grande.